Colosenses capítulo 4, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 5 hasta el versículo 6. Colosenses capítulo 4, desde el versículo 5 hasta el versículo 6. Evangeliza por medio de tu vida. Evangeliza por medio de tu vida. Aquí Colosenses capítulo 4, versículo 5 al 6, dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Eso es Colosenses capítulo 4, desde el versículo 5 al versículo 6. Ahora, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, él acaba de pedir que los colosenses oren por él y por sus esfuerzos evangelísticos. Lo podéis notar ahí en versículo 3 y 4, o en versículo 2, dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y en versículo 3 dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Entonces ahí vemos, ahí en Colosenses 3, en versículo 2 les exhorta a orar y perseverar en la oración. Versículo 3 y versículo 4, el apóstol Pablo nos dice que está encarcelado, ¿vale? Esto es una carta carcelaria. Él está encarcelado por la fe y él desea que los creyentes oren por él para que Dios le abra puertas para dar el evangelio. Para que, aunque está encadenado, aunque está en prisión, está sufriendo, él quiere compartir el evangelio. Y entonces él, ahora, en el texto que vamos a considerar, si Dios lo permite, aquí en Colosenses 4, del 5 al 6, él piensa en los demás creyentes, en los que están en Colosas. Les escribe, pero también nos aplica a nosotros, donde el creyente tiene la responsabilidad de compartir el evangelio, de compartir las buenas nuevas de que Jesús es el Salvador. Él es Señor y Salvador, y todo aquel que cree en él como Señor y Salvador tiene vida eterna. Y entonces, por ello, ahora el apóstol Pablo se centra en la responsabilidad que tienen todos los creyentes de evangelizar. Incluso es un mandato que Jesús nos da al final de Mateo, porque en Mateo capítulo 28, del 18 al 20, dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso es Mateo 28, del 18 al 20. Y Jesús empieza diciendo: tengo todo el poder. Entonces, id y comunicad el mensaje de salvación. Y yo estoy con vosotros. Entonces, tenemos esta comisión, este mandato. Esto es lo que debemos de poner en práctica. Tenemos esta responsabilidad de evangelizar. Y aquí, el apóstol Pablo se centra en la necesidad de que el creyente debe de reflejar el evangelio en su comportamiento y en sus palabras, en cómo vive. Porque si no vives el evangelio, las personas tampoco van a querer escuchar el evangelio de tu boca. Porque no van a ver tu fe reflejada en tu vida. No van a ver el poder de Dios en tu vida, porque no estás viviendo de acuerdo al evangelio. Por eso, evangeliza por medio de tu vida. Por ello tenemos este texto aquí, porque el incrédulo, o sea, aquel que no ha puesto su fe en Cristo como Señor y Salvador, va a hacer preguntas. Te va a observar. Va a observar la vida de todos los creyentes. Y por ello el creyente tiene la responsabilidad de evangelizar. tiene la responsabilidad de vivir una vida ejemplar, de vivir su fe y de aprovechar las oportunidades que tiene para evangelizar. Por ello tiene que cuidar su testimonio, tiene que edificar con su boca, tiene que responder ante las preguntas con amabilidad. Tiene que responder ante aún las preguntas hostiles o aún los ataques, tiene que responder con amabilidad, con sabiduría. Y tiene que responder dependiendo de la gracia de Dios, dependiendo de Dios. El creyente debe de estar preparado para responder cuando le pregunten sobre su fe. Debe de depender de Dios en su vida diaria. Y por ello aquí vemos al apóstol Pablo donde empieza diciendo, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Esto es Colosenses 4, versículo 5. Y es que el apóstol Pablo se está centrando en los creyentes. Cada creyente tiene esta responsabilidad. O sea, los creyentes son quienes se involucran en la evangelización. Los de afuera son aquellos que no están dentro de la comunidad de creyentes. Los que no ponen en práctica el evangelio porque no lo conocen. No han puesto su fe en Cristo como Señor y Salvador. Entonces, son los incrédulos. Por eso dice, andad sabiamente para con los de afuera. Y lo que hace el apóstol Pablo es invitar a los creyentes a ser sabios en su trato con los inconversos. Porque en los tiempos del apóstol Pablo, pues, había calumnias, había ideas distorsionadas circulando en la sociedad sobre la conducta de los seguidores de Jesús. Y por ello el apóstol Pablo quiere que los creyentes, por su ejemplo, dejen muy claro que esos ataques son mentiras. Que la reputación del creyente sea buena. Porque la reputación del evangelio está ligada a la conducta de los creyentes. O sea, los incrédulos observan. Y los incrédulos verán el poder de Dios obrando en la vida de los creyentes cuando estos vivan sabiamente conforme a las Escrituras. Cuando pongan en práctica las Escrituras. Cuando vivan en el temor de Dios. Cuando sus palabras reflejen las palabras de Jesús. Cuando su conducta refleje a Jesús. Cuando su vida refleje a Jesús. Y es que los incrédulos observan la vida de los creyentes y llegan a sus conclusiones sobre el evangelio. Por ello es tan necesario que vivamos el evangelio, que vivamos de acuerdo a la palabra de Dios. Y es que el apóstol Pablo desea que el creyente ande en sabiduría bíblica. Por eso dice, andad sabiamente para con los de afuera. Reflejando esa sabiduría divina. O sea, el creyente debe dejar que la sabiduría bíblica gobierne su vida. Es que el nuevo creyente ha sido vestido del nuevo hombre y continúa creciendo espiritualmente y continúa conformándose a la imagen de Jesucristo. Por eso en Colosenses 3:10 dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, en el versículo 9 menciona el despojarse del viejo hombre que está, y dice el viejo hombre con sus hechos. Entonces, es despojarse o quitarse todo lo que tenga que ver con el pecado, todo lo que tenga que ver con la vida antigua, todo lo que tenga que ver con el reino de las tinieblas, toda la maldad que nos rodea. Hay que despojarnos de ello, todo lo que nos separa de Dios, todo pecado. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Revestirnos del nuevo. Entonces, quitarnos la mentira, decir la verdad. Quitar el robo y en vez trabajar y dar. ¿No? Eso en cada uno es reemplazar los pecados por las virtudes que debemos de reflejar. El carácter que debemos de reflejar. El amor que debemos de reflejar. En vez de odio, amor. En vez de intentar destruir, edificar. Entonces, es reemplazar lo malo por lo bueno. Y por ello es vestirnos del nuevo hombre. Y creciendo, como nos dice ahí versículo 10, estos Colosenses 3, 10, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, creciendo nuestro conocimiento de Cristo, siendo conformados a su imagen, porque ese es el propósito. Incluso en Romanos 8, versículo Romanos 8, 28 al 29, nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿cuál es el propósito de nuestra salvación? No es que nuestra vida sea un camino de rosas y que todo vaya bien, sino que seamos conformados a la imagen de Jesucristo. Y por ello Dios obra todo lo que nos ocurre en esta vida para bien. Por eso puede decir, por eso puede decir en versículo 28 que Dios obra todas las cosas para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, ¿cuál es el bien que tiene en mente? Conformarnos a la imagen de Jesucristo. El ser más y más como Jesucristo. Dios quiere nuestro crecimiento espiritual. Está interesado en nuestra condición espiritual mucho más que nuestra condición física. Y por ello se centra en este crecimiento. Y mientras más conocemos a Dios, más nos acercamos a Él, más vamos transformándonos a su imagen. Y a esta transformación, este crecimiento. Por eso, este texto ahí en Colosenses 3, 10, dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hay este conocimiento que va aumentando, esta renovación que va ocurriendo. Incluso en Romanos 12, 2, nos menciona la renovación de nuestra mente. El cambiar cómo pensamos. Y eso lo obra el Evangelio. Lo obra Dios por medio del Espíritu Santo. Nos dice Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, en esa transformación del entendimiento, al tomar decisiones sabias, al no seguir nuestros placeres, sino seguir la voluntad de Dios, pues mientras más nos acercamos a Dios, más entendemos su voluntad, lo que Él desea para nosotros, y más tomamos decisiones sabias, y por ello vamos comprobando cuál es la voluntad de Dios. O sea, vamos entendiendo su voluntad, porque tenemos su voluntad revelada en las Escrituras y la ponemos en práctica, y entonces tomamos decisiones sabias diariamente, y por ello andamos sabiamente. Por eso nos dice aquí Colosenses 4, 5... Andad sabiamente para con los de afuera. Es que esta sabiduría divina, esta sabiduría bíblica, permite al creyente tomar decisiones sabias y vivir sabiamente. Por ello el apóstol Pablo ya ha orado al principio de la carta, en capítulo 1, en Colosenses 1, del 9 al 10, ha orado por los colosenses para que su conocimiento del Evangelio crezca, lo cual eso va a impactar toda la área de su vida. Ahí en Colosenses 1, del 9 al 10, Colosenses 1, versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces vemos como el apóstol Pablo, eso es Colosenses 1, del 9 al 10, ora por los creyentes para que crezcan en sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que anden correctamente, para que anden como Dios desea que anden, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en conocimiento de Dios. Entonces, en este crecimiento espiritual. Y de esta manera es la manera en que quiere que los creyentes anden. Por eso en Colosenses 4, versículo 5, andad sabiamente para con los de afuera. Y es que la conducta del creyente debe ser ejemplar. Debe ser irreprensible, sin tacha. Debe ser humilde, piadosa. O sea, que refleje su temor de Dios. Debe ser una conducta generosa, buena, íntegra, de acuerdo con la palabra de Dios. Esa idea de andar en sabiduría es andar centrado en Cristo. Porque nos dice Colosenses 2:3 que en Él, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, andar sabiamente, andar en sabiduría es reflejando el carácter de Cristo. Sus acciones, comunicando sus palabras, sus actitudes. Entonces, andad sabiamente. Y es que el creyente debe andar en la sabiduría de Dios. El creyente debe ser sabio en sus relaciones con otros. Por eso dice andad sabiamente para con los de afuera. Porque el creyente debe ser sabio en sus relaciones con otros. Debe ser sabio en sus relaciones, aquí lo menciona específicamente, con los de afuera, o sea, con los inconversos. Y para poder hacerlo, pues el creyente debe de resistir las malas influencias, pero al mismo tiempo debe de ayudar a otros a entender el Evangelio, o sea, vivir el Evangelio, comunicar el Evangelio. Siempre debe tener el deseo de evangelizar a los de su alrededor. Y es que el creyente debe tomar las oportunidades que se le presentan para ser un fiel testigo. Por eso, la última parte del versículo 5 dice, redimiendo el tiempo. Redimiendo el tiempo. Y básicamente lo que esa frase implica es tomar las oportunidades que tienes. O sea, usar tu tiempo correctamente. Toma las oportunidades que tienes para andar sabiamente. Para ser un fiel testigo es importante ser un buen ejemplo. No ser hipócrita, sino cumplir la palabra de Dios. Vivir reflejando a Cristo en todo tiempo. Hacer lo que es agradable delante de Dios. Implica esa idea de hacer el mejor uso de cada oportunidad. Y aquí, como mencioné, el contexto, el apóstol Pablo acaba de pedir oración para que él tenga oportunidades para evangelizar. Ahora está pensando en los creyentes, que ellos tomen cada oportunidad para evangelizar. Que no dejen pasar las oportunidades, sino que rediman el tiempo. O sea, que usen, que hagan el mejor uso posible de cada oportunidad para reflejar la luz de Cristo. Y es que el creyente debe de redimir el tiempo, tomando las oportunidades que tiene para ser un testigo fiel de Cristo. Y es que un aspecto importante de vivir sabiamente es usar el corto tiempo que tenemos sobre esta tierra de la mejor manera posible. Nos dice Efesios 5, del 15 al 16, pues mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Eso es Efesios 5, del 15 al 16. ¿Cómo anda un necio? O sea, la Escritura iguala al que no teme a Dios con el necio. Al que no conoce a Dios, como el necio. Entonces, el necio vive como si Dios no tuviera parte en su vida, como si Dios no existiera. Incluso el necio dice que no hay Dios. Entonces, no hay que vivir como necios. ¿Temes a Dios? Vive en ese temor de Dios. ¿Conoces a Cristo como Señor y Salvador? Vive el Evangelio. Vive tu fe. Por eso nos dice ese texto que acabo de leer ahí en Efesios 5, versículo 15 al 16, pues mirad pues con diligencia cómo andéis. O sea, muestra esa diligencia con el cual debemos de esforzarnos por andar correctamente. Dice, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Es básicamente lo que nos está diciendo aquí el texto en Colosenses 4, versículo 5, redimiendo el tiempo, ¿no? Hay que aprovechar el tiempo. Y ahí en Efesios 5, 16 dice, porque los días son malos. O sea, hay mucha maldad que nos rodea, y ahí en Efesios se está enfocando en este tiempo corto que tenemos porque Cristo viene pronto. El fin se aproxima. Entonces, aprovecha el tiempo. Aprovecha el tiempo ahora. No malgastes tu vida. Vive para Dios ahora. Vive para dar gloria a Dios ahora. Y es que todo lo que el creyente hace debe ser para Dios. Nos dice Aquí mismo en Colosenses 3, versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, todo lo que hacéis, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacerlo para nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Eso es Colosenses 3, 17. En versículo 23, Colosenses 3, 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Eso es Colosenses 3, 23. Entonces, lo que requiere es una dedicación total sirviendo a tu Señor. Lo haces para tu Señor, no para los hombres. Sea que estudies, sea que trabajes, sea que cocines, sea que limpies los platos, sea que friegues el suelo, o que limpies la casa, o hagas lo que hagas. Lo debes hacer de corazón, o sea, con dedicación total, hacerlo con ganas, pero no para los hombres, sino para el Señor. Y eso refleja que estás andando sabiamente. Por ello aquí nos dice Colosenses 4, 5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. O sea, debemos de considerar a Dios en nuestros planes. Debemos de usar nuestro tiempo para bien, porque la vida es corta. Por ello debemos usar nuestra vida para servir a Dios. Debemos de vivir en nuestro temor de Dios. Porque eso es lo que merece la pena. O sea, es vivir para nuestro Dios. Nos dice Eclesiastés 12, del 13 al 14, ahí el autor inspirado por Dios, ahí Salomón inspirado por Dios, le vemos observando la vida, ahí en Eclesiastés, viendo que todo es vanidad, y la conclusión, llega a la conclusión, después de haberlo probado todo, haber tenido toda clase de experiencias, toda clase de lujos, etc. La conclusión en Eclesiastés 12, 13. El fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eso es Eclesiastés 12, del 13 al 14. O sea, merece la pena vivir para Dios. Merece la pena vivir en el temor de Dios, sirviéndole a Él exclusivamente, usando nuestro tiempo, andando sabiamente. Pero entonces, aquí en versículo 6, volviendo aquí a Colosenses 4, versículo 6, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, no solamente nuestra conducta debe de reflejar el Evangelio, y debemos de usar cada oportunidad para reflejar el Evangelio, sino también nuestras palabras, debemos usarlas para evangelizar. Y lo que el apóstol Pablo asume es que los incrédulos van a hacer preguntas, y vamos a tener que responder a esas preguntas. Van a hacer preguntas sobre nuestra fe. En ocasiones las preguntas van a ser neutrales, o sea, simplemente te están preguntando porque quieren conocer algo. Quieren saber sobre lo que crees. Pero en otras, las preguntas van a ser hostiles, atacantes. Y es que el creyente tiene que estar preparado, porque nunca sabe cuándo tendrá que dar respuesta de su fe. Y es que la ocasión de dar respuesta sobre la fe puede ser privada, entre tú y otra persona, o un grupito pequeño, o pública. Y es que el creyente debe estar preparado. Y en ocasiones donde el creyente tenga que defender la fe ante un tribunal humano, Cristo mismo promete que Él nos dará las palabras. Nos dice Lucas 21, del 12 al 15. Lucas 21, 12. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano. Y os perseguirán. Y os entregarán a las sinagogas, a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Porque yo os daré palabra y sabiduría. la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Eso es Lucas 21, del 12 al 15, donde Jesús mismo promete dar las palabras al creyente que tenga que defender su fe públicamente. Incluso lo vemos en el libro de los Hechos varias veces, ¿no? El cumplimiento de esta promesa, porque Esteban mismo, los oponentes de Esteban, ahí en capítulo 6, Hechos 6, nos dice que no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba, porque Dios le estaba dando las palabras que comunicar. Eso es en Hechos 6, versículo 10. Y es que las palabras del creyente deben de reflejar la gracia de Dios. Sus palabras deben estar impregnadas de la gracia de Dios. Por eso aquí nos dice, Colosenses 4, versículo 6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, si notáis, menciona que cada palabra, o sea, sea vuestra palabra siempre con gracia. Ahora, puede referirse a esa idea de con gracia, a que, es un término que puede significar en este contexto como una palabra buena, una palabra adecuada, una palabra correcta, ¿no? Con gracia, con amabilidad. Pero aquí el apóstol Pablo está hablando a creyentes que han sido transformados por la gracia de Dios. Y entonces, al mismo tiempo que el creyente, claro que debe de hablar con amabilidad, con bondad, con generosidad, debe hablar lo correcto, debe de hablar para edificar, pero también debe de hacerlo conforme al Evangelio, o sea, comunicando el Evangelio, reflejando la gracia de Dios por medio de sus palabras. Y por ello, aquí dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. O sea, las palabras del creyente deben de reflejar la gracia de Dios. Deben de estar impregnadas de la gracia de Dios. Ahora, ¿cómo es posible? Por nuestra relación con Cristo. Por pasar tiempo leyendo la Escritura. Por conocer la palabra de Dios. Por tener un conocimiento cercano de Dios. Tener una relación personal con Dios. Reflejando su sabiduría. Comunicando su palabra, comunicando el Evangelio. Y es que sea una conversación o quizás dando testimonio del Evangelio, el creyente debe de hablar con amabilidad, de una manera agradable, reflejando su fe en Cristo. Y lo enfatiza aún más cuando dice sazonada con sal. Aquí en Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra con gracia, sazonada con sal. Ahora, conocemos que hay diferentes usos para la sal, ¿no? La sal se puede usar como conservante para la comida, ¿no? Que conserva. También antiséptico, ¿no? Si tienes una herida, pues le echas sal y pica. Pero, ¿qué es lo que hace? Es un antiséptico que ayuda a eliminar esas bacterias, a quitar lo que daña y te limpia, ¿no? Te limpia la herida. Pero aquí en este contexto está hablando de la sal como una sazón, ¿no? Cuando cocinamos le echamos sal. Y entonces es más probable que está hablando de esta idea, cuando dice sazonada con sal. Y está hablando de una conversación. Ahora, es una conversación sazonada con sal, pues para dar buen sabor. O incluso una conversación que da sed para escuchar. Es una conversación la cual es placentera. Quieres seguir hablando. Quieres seguir hablando con esta persona porque de la manera que habla es muy placentera. Es una persona que edifica con sus palabras, que ayuda, que añade. No es una persona que daña. Estoy casi seguro que cada uno de nosotros nos hemos encontrado alguna persona que en cuanto te has puesto a hablar con ella, de repente tu ánimo ha decaído, ¿no? Es como que te aplasta con sus palabras, te daña. Simplemente con sus palabras, porque no son palabras llenas de gracia, no son palabras sazonadas con sal, no son palabras que edifican y ayudan, sino que dañan. Y es que el creyente debe de reflejar estas palabras de sabiduría, reflejar la sabiduría de Dios con sus palabras, usando palabras que son aceptables, que son palabras inofensivas, que no tienen el propósito de dañar, sino de edificar. Incluso en Proverbios 15:1 nos refleja el poder que tiene una palabra, porque nos dice Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Eso es Proverbios 15, versículo 1. Entonces está pensando en una persona que viene a ti con ira, está enojada contigo, pero dependiendo cómo tú respondes, o le echas un cubo de agua al fuego o añades leña. ¿No? Si te presentas en tu casa y ves que hay un fuego en la cocina, tienes dos opciones. O echarle fuego, o echarle leña, o echarle un cubo de agua. ¿No? O sea, o apagar el fuego o avivar el fuego. Y entonces la palabra, la boca, tiene ese mismo efecto. Alguien viene a ti con ira, si le respondes con calma, le respondes con bondad, le respondes con amabilidad, con amor, reflejas que es una palabra genuina, no le estás engañando, no le estás dañando, tu propósito es ayudar y edificar, de repente esa ira se disipa. Pero si haces lo opuesto, si respondes con ira, ¿qué es lo que ocurre? Más ira. Vas añadiendo leña al fuego. Eso es lo que nos dice ahí Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Eso es Proverbios 15, versículo 1. O sea, es que el creyente debe reflejar su temor de Dios en su manera de hablar. Hablar con amabilidad, con tranquilidad, con paz. El creyente debe reflejar su amor para Dios en su comunicación. Su comunicación debe edificar, como nos dice Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Eso es Efesios 4, versículo 29. Y en ese contexto también está en un contexto de decir, mira, quítate las prácticas anteriores del hombre antiguo, quita esas palabras corrompidas y vístete del nuevo hombre. O sea, habla lo que es bueno. Y por eso dice, ninguna palabra corrompida. ¿Qué es una palabra corrompida? Pues una palabra que daña, una palabra que pudre, una palabra que daña, que corroe. Mentiras, engaños, insultos, iras, envidias, o sea, palabras que dañan, palabras que reflejan pecado. Hay que reemplazarlo por palabras buenas, por palabras que reflejan amor, bondad, generosidad. O sea, es que las palabras del creyente deben ser puras, honestas, verdaderas, justas, amables, irreprensibles. Palabras que ayudan, que animan, que edifican. Palabras humildes, leales, agradables a Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. Deben ser palabras ejemplares. Y entonces, por ello, aquí nos menciona aquí Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. ¿Para qué? Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, diferentes personas van a venir y preguntar. Van a quizás atacar, pero tienes que tomar cada oportunidad y usar tus palabras correctamente para dar el evangelio. Y es que la respuesta apropiada del creyente comunicará el contenido del evangelio de una manera atrayente, agradable, donde las personas van a querer escuchar más. Por eso es una palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Cuando comes una buena comida, ¿qué es lo que deseas? Comer más de esa comida. Un buen postre, quieres más, ¿no? Entonces es esa idea de hablar de una manera que las personas quieran escuchar más, quieran atender. Y por eso dice, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y es que la respuesta apropiada del creyente comunicará el contenido del Evangelio de una manera atrayente. Y es que el creyente debe de ver las necesidades del oyente y responder de acuerdo a las necesidades del individuo. Por eso dice, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Cada persona es diferente, cada persona tiene diferentes necesidades, diferentes culturas, diferentes maneras de escuchar y de hablar. Entonces, hay que usar palabras que son apropiadas. Y hay que estar preparados para defender nuestra fe. Por eso nos dice 1 Pedro 3, versículo 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Eso es 1 Pedro 3, versículo 15, donde nos menciona, sí, tenemos que santificar a Dios en nuestros corazones, al Señor en nuestros corazones, pero también tenemos que estar preparados para presentar defensa. Pero nos dice cómo. O sea, la manera de hacerlo es con mansedumbre, lo cual es con humildad, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos, nos dice Filipenses, capítulo 2. O sea, siguiendo el ejemplo de Cristo. Es esa mansedumbre que debemos de reflejar. Ese poder bajo control, esa humildad, esa mansedumbre, pero también dice irreverencia. O sea, honrando a... No enorgulleciéndonos, no siendo soberbios, siendo buenos para con los otros y mostrando reverencia, dice, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, usando palabras adecuadas, como nos dice aquí el texto Colosenses 4, versículo 6. O sea, vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y es que el creyente debe de defender la fe con humildad, con amor, con valor, con preparación, pero siempre dependiendo de Dios, dedicado a Dios, en obediencia, porque hay que reconocer, el poder es de Dios, no es nuestro poder. Cuando evangelizamos, no evangelizamos por medio de nuestra palabra, nuestros esfuerzos, nuestras habilidades, nuestro poder, sino en el poder de Dios. Es su palabra que transforma vidas. Es el Espíritu Santo que ilumina el entendimiento para que puedan entender el Evangelio. Y entonces, por ello, comunicamos el Evangelio de la mejor manera posible, pero dependemos de Dios. Porque el poder está en Dios. Aún el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 2, del 4 al 5, dice... Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Eso es 1 Corintios 2, del 4 al 5. O en 1 Corintios 4, 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Eso es 1 Corintios 4, versículo 20. O en 2 Corintios 4, 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Eso es 2 Corintios 4, 7. O sea, cuando comunicamos el Evangelio, las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, hay que recordar que es el poder de Dios. Pero aquí vemos la importancia de evangelizar por medio de nuestra vida. ¿Cómo? Aquí mismo Colosenses 4, del 5 al 6, nos dice cómo. Andando sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, usa tu vida para Cristo. No malgastes tu tiempo, úsalo para Dios. Cuando tentado a vivir como el mundo, recuerda que Cristo te ha salvado de esta vida mundana. Aun cuando nadie te observe, haz lo que es recto. Aun cuando nadie sepa lo que haces con tu tiempo, úsalo para Dios. Cuando tentado a orar solo por ti, recuerda las necesidades de otros y busca darles el Evangelio. Toma las oportunidades que Dios te da para comunicar el Evangelio. Y recuerda, evangeliza por medio de tu vida. Vamos a terminar en oración.